El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos a un nuevo episodio.
Diferentes actores, diferentes circunstancias, pero con las mismas consecuencias. Comunidades enfrentadas al Estado y las empresas. Empresas que no logran ni dialogar ni entenderse con las comunidades. Un Estado ausente y presente a medias. Caos. El resultado, una realidad plagada de conflictos. Estatus de estos conflictos, activos y resueltos. Tal vez hay algo a lo que no le estamos prestando la suficiente atención. Algo más primitivo, tal vez elemental, aunque tremendamente complejo. Lo llaman licencia social. Pero podríamos entenderla como la disposición y posterior compromiso a integrar un proyecto que haga sentir posible el desarrollo para todos. Debemos tener en mente que los conflictos sociales entre el Estado, las empresas y las comunidades no son sucesos nuevos. Las bambas, las protestas de cocaleros y recientemente Tía María son muestras de una historia marcada por paros, protestas y muertes. Para algunos, se trata de conflictos por intereses económicos. Y para otros, la principal raíz está en el impacto contra recursos naturales tan básicos como el agua o el aire. La realidad es que las comunidades que allí viven sienten desconfianza y tienen derecho a sentirla. Entonces las grandes preguntas son, ¿qué aspectos deben valorarse? ¿Qué está fallando? ¿Cómo romper el círculo vicioso?
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Yo soy Katy Subirana, soy periodista y soy su anfitriona en esta temporada. Y bueno, el episodio de hoy es un episodio especial, es un episodio por fiestas patrias. Estamos a 2 años del Bicentenario y tenemos muchos temas pendientes, como lo hemos ido viendo a lo largo de todos nuestros programas, ¿no? En cuanto a derechos humanos, en cuanto a relaciones humanas, en cuanto a cómo el Estado se comporta frente o cuánto toma o deja de tomar en cuenta los derechos de las poblaciones más vulnerables. El tema que hemos escogido para este programa especial es un tema de actualidad, ¿no? Tiene que ver con el círculo vicioso de los conflictos sociales entre la falta de licencia social. Esta palabrita licencia social que se ha hecho que se ha escuchado tanto y tan seguido estas últimas semanas, ¿no? Que si es un documento oficial, que no es un documento oficial, que si es necesaria, que si no es necesaria, y bueno, opiniones a favor y en contra hay. Bueno, en este primer bloque tenemos a 3 invitados en cabina y a un invitado por teléfono. Tenemos a Esteli Vela, miembro de Trandes, que es una organización que trabaja en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nos va a explicar en unos segunditos más cuál es el trabajo de Trandes. Tenemos a Rolando Luque, adjunto para la prevención de conflictos de la Defensoría del Pueblo, y a José Chávez, viceministro de Gestión Ambiental y miembro de Cooperación. Y por teléfono, empezamos con él, tenemos a José Carlos Requena, él es editor de política del diario El Comercio. Hola, José Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Katri? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos?
Bien, gracias por aceptar nuestra llamada. Tenemos unos minutitos contigo al teléfono, pues sería importante empezar hablando de la aprobación del presidente Vizcarra, que ha disminuido y, bueno, se le atribuye, se ha escuchado ayer hoy día, se le atribuye el tema Tía María, esta baja en la aprobación de Vizcarra. ¿Tú qué dices?
Bueno, creo que efectivamente tanto la encuesta de Ipsos del Comercio, que grafica una reducción de 20 puntos en el sur, como la de IEP La República, que grafica una reducción de 16 en la misma zona, puede efectivamente indicarnos que el rechazo o que la reducción en la aprobación se debe al tema de Tía María. Y efectivamente creo que el gobierno había dilatado bastante esta decisión. Entiendo que a la espera se lanza una decisión además en la que de alguna manera tiran la piedra y esconden la mano, porque no ha sido o el presidente o el ministro los que han salido a dar el anuncio, sino ha sido la empresa, refiriéndose a una comunicación entre la empresa y el ejecutivo, los que terminan dando el anuncio. Entonces entiendo que ellos apuntaban a que la protesta más bien se desgaste. Creo que el cálculo, por lo menos de lo que vemos hasta ahora, ha sido inadecuado. Y creo que si el gobierno realmente cree que Tía María es lo importante que es, como yo también creo que lo es, debe dotarla del espacio y de los recursos para que pueda alcanzar esta licencia social, que claramente está todavía ausente a estas alturas del proyecto, ¿no?
Claro, pero mira, se habla de la necesidad de una licencia social, se habla de la necesidad de la mesa de diálogo, pero todavía no hay un planteamiento de cómo iniciar este diálogo.
Y mira, en general creo que no solo para el caso de Tía María, creo que en general lo que tú te has referido en la introducción a un círculo vicioso, creo que como país todavía no hemos abierto este debate sobre cómo conviven distintas actividades económicas en espacios relativamente cercanos. Uh-huh. Y creo que ahí este esfuerzo que se hacía desde algunos sectores de izquierda era importante, lo de la zonificación ecológica, económica, pero que sin embargo se ha estado pateando, ¿no? Yo creo que discusiones de esa naturaleza en las que veamos cómo procesamos nuestros conflictos en una democracia como la que con todas sus falencias tiene la peruana, es importante, es un debate sin duda pendiente. Tanto Rolando como José y Esther seguramente te van a alcanzar más ideas en torno a esto, pero creo que los esfuerzos en que tanto la Defensoría como la Academia y la sociedad civil han estado encaminados deben ser tomados y deben ser acogidos por el sector económico, ¿no? Que muchas veces rehúye a estos espacios.
Okay, José Carlos, una última pregunta ya para dejarte libre y que sigas en tu trabajo, porque hoy tienes un día muy agitado. ¿Esta desaprobación al presidente tiene que ver con el hecho de no haber sido más honesto en tratar el tema Tía María o con el hecho de no haber sido más firme como reclaman otros sectores?
Mira, en general, al margen del tema de Tía María, yo creo que hay algunas herramientas que ya se le van desgastando, y esta herramienta de pechar al Congreso, que en un primer momento fue muy repercutió o impactó en un rebote de casi 15 o 20 puntos, y que el mes pasado también había tenido un rebote significativo, parece ya un poco desgastada, sobre todo porque por lo que se pelea no es algo que a la gente le haga tanta falta o que sienta como una necesidad relativamente próxima, que es la reforma política, ¿no? Entonces, creo que además de Tía María, donde creo que el Ejecutivo además ha tenido una posición no sólida, en que tú veías que Energía y Minas tenía una posición, el MES tenía otra, el presidente tenía otra, además del mal manejo de Tía María, creo que también este otro mal manejo político macro es el que le pasa algo de factura, ¿no?
Uh-huh. Okay, José Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y ya nos vemos en la redacción. Chao. Bueno, ese fue José Carlos Requena, editor de política del diario El Comercio, que nos comentaba un poco las encuestas que hemos visto tanto en El Comercio como en La República, hechas por por Ipsos y por el IEP. Bueno, aquí en cabina. Esta, les hago a ustedes la misma pregunta que le hacía a José Carlos. ¿Creen que este rechazo de la gente? No es nuestro propósito analizar encuestas, pero sí me parece importante tener en claro qué es lo que creen ustedes, qué es lo que más rechaza a la gente. ¿El hecho de que el Ejecutivo no haya sido transparente con el tema Tía María o el hecho de que no sea más firme? Porque, insisto, hablan de licencia social, de necesidad de diálogo, pero no hay todavía un esfuerzo o una propuesta concreta para empezar ese diálogo. A ver, no sé quién de ustedes les gustaría empezar. ¿No se peleen?
No sé, a ver, yo creo que el caso de Tía María sin duda puede ser uno de los factores en el resultado de las últimas encuestas, ¿no? Entre varios otros, ¿no? Yo creo que sin duda hay varios elementos que deben estar jugando, además en un periodo tan particular para los peruanos que es julio, ¿no? Pero sobre el caso específico de Tía María, yo plantearía algunos elementos de reflexión, ¿no? Hace 3 meses estuvimos inmersos en un conflicto también de envergadura, uh-huh, vinculado a un proyecto minero, el caso de Las Bambas, ¿no? Y de repente pasan unas semanas y de nuevo estamos metidos en otro conflicto también importante que polariza al país, que es el caso Tía María. Y uno dice, bueno, y después de Tía María habrá que esperar el próximo capítulo. Y creo que
bueno, teniendo en cuenta que Tía María este es el nuevo capítulo de Tía María, que
sin
tiene
duda,
años.
Ese también es otro elemento importante, ¿no? Pero a ver, yo creo que como país, yo insisto, ¿no? Nadie discute la importancia de la minería ha sido importante, lo es y va a seguir siendo durante mucho tiempo, ¿no? Creo que tenemos que comenzar a pensar qué está pasando, qué tipo de mensajes nos están dando los conflictos sociales, ¿no? lo he dicho varias veces en estas últimas semanas, los conflictos sociales son como puntitos rojos que se prenden y se apagan y que nos están diciendo que algo no funciona bien desde hace tiempo y que además hay que tomar conciencia que así como decimos que el Perú es el segundo productor mundial de cobre, de plomo, de zinc, de plata, de oro, el Perú se ha convertido en uno de los principales productores mundiales de conflictos sociales vinculados a la minería, así de concreto, ¿no? Entonces, sin duda, ahí hay un tema que no está funcionando. Y en el caso de Tía María, precisamente, estamos inmersos en el tercer capítulo. Son ya con tres gobiernos que han intentado sacar adelante un proyecto y no lo han logrado. Lo intentó el señor García entre el 2009 y 2011. Nadie puede acusar al señor García en su segundo gobierno de ser contrario a la inversión, y en particular a la inversión minera, y fracasó con el capítulo del estudio de impacto ambiental que tuvo que ser declarado inadmisible, luego un organismo de Naciones Unidas lo revisó. Segundo capítulo durante el gobierno del señor Humala, que aprobó el estudio de impacto ambiental. Dicho sea de paso, en el proceso de aprobación de un proyecto minero, el momento culminante es el estudio de impacto ambiental, es la aprobación del estudio de impacto ambiental. Todo lo que viene después son trámites muy simples desde el punto de vista administrativo. En este caso, ya en el tercer capítulo, ha tomado relevancia la licencia de construcción. Yo nunca he visto una discusión en torno a un proyecto minero por si aprobaban o no aprobaban la licencia de construcción, porque es un trámite administrativo muy simple, pero que en el momento que se aprobó el estudio de impacto ambiental, en el 2014, primero de agosto del 2014, claro, está ahí el conflicto, había una situación muy tensa y se deja pendiente la licencia de construcción. Claro. Yo me imagino que el señor Humala le dijo a la empresa, miren, hay un problema gravísimo, ya te aprobé el estudio de impacto ambiental que va a estar vigente durante 5 años, entonces ya queda pendiente la licencia de construcción para más adelante y quedó ahora porque ya se vencía la vigencia del estudio de impacto ambiental. Entonces, mi punto central es que tenemos que comenzar a leer los conflictos como algo que no está funcionando bien. Tenemos que revisar las políticas públicas en torno al tema de la minería. Creo que hay un debate de fondo en torno a políticas públicas. Hay un debate de carácter más programático sobre el rol de la minería, qué instrumentos necesitamos, qué es lo que está haciendo falta, para comenzar a sacar lecciones. Porque si no, lo que vamos a hacer es esperar que este capítulo termine, ojalá de la mejor manera, y de repente más adelante nos va a volver a estallar un nuevo conflicto social. Yo creo que por ahí va un poco la reflexión, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que este caso de Tía María, como dice José, o sea, no es reciente, ¿no? Yo creo que el Perú es un país donde vemos diferentes tipos de conflictos y yo creo que hay que aprender a diferenciar los tipos de conflictos que tenemos, ¿no? Y yo creo que ahí es importante diferenciar los conflictos que son quizás antimineros, llamados así por Arellano Yanguas, por ejemplo, ¿no? De los conflictos que buscan más una redistribución de las rentas, ¿no? Entonces, hay conflictos de una oposición un poco más estricta, ya sea por las características mismas del proyecto, ambientales, el tema de los perjuicios ambientales que pueden ocasionar.
Tipo Tía María, tipo Conga.
Exactamente, ¿no? O por las características de la empresa y sus antecedentes en la zona, ¿no? Que son casos en donde evidentemente hay unas características importantes, ¿no? En tanto Conga como Tía María hay un componente muy importante de agricultura. La mayoría de la población, el 80% en Tía María es agrícola, ¿no? Pero no es solamente cualquier tipo de agricultura, como puede ser una zona deficiente o pobre, sino que es una zona que tiene uno de los menores índices de pobreza. Entonces, digamos que les está yendo bien. O sea, es una economía sustentable, por decirlo, ¿no? Además, he visto que exportan lo que cultivan a Colombia, Ecuador, Bolivia. Es decir, o sea, tienen réditos importantes en nivel económico. Entonces, creo que es importante tomar las características de este tipo de conflicto que de otros casos de conflictos como las Bambas, por ejemplo, ¿no? O otros en donde ya no tiene que ver con una oposición inmediata, sino más que todo como las negociaciones, ¿no? Es decir, ya cómo vas a entrar, cuáles son las ventajas que yo voy a tener, porque es lícito para la población negociar cómo son los términos en los cuales van a entrar a su territorio y cuáles van a ser sus beneficios, ¿no? Entonces yo creo que estos casos de concretos en donde hay una oposición al conflicto, al proyecto, en casos, por ejemplo, de contaminación. Yo creo que tiene, nos dice mucho, mucho sobre cuáles son las características del proceso de aprobación de los proyectos mineros, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ahí es muy importante llamar la atención sobre cómo son aprobados los las licitaciones a los proyectos, qué características se requiere. Y yo creo que ahí sí es muy importante que el... como que cuestionarnos o reflexionar sobre cuál es el rol del Estado en relación a cómo gestiona las actividades en su país, ¿no? Es decir, ¿cuál es el rol? Porque realmente el rol que actualmente tiene el Estado, además es un rol fragmentado, ¿no? Porque por un lado el MINEM dice, sí va el proyecto, pero por otro lado el presidente Vizcarra dice, bueno, pero si es que la gente no está de acuerdo, quizás no va. O sea, entonces no hay una direccionalidad en ese sentido.
No, ha dicho no va a ir hasta que la gente no diga que sí.
Claro, entonces, o sea, te da una sensación de que no hay una decisión política conjunta por parte del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que... hay una decisión fragmentada, ¿no? O sea, hay una debilidad de cuáles van a ser, cuál es la potestad del rol del Estado en relación a estos proyectos. Y sobre todo, ¿por qué? Porque al final lo único que tiene un rol más importante en ver que, cómo va a entrar al territorio, cómo se va a gestionar el conflicto, cómo se va a invertir, es la empresa. Uh-huh. Todo recae en la empresa, uh-huh. ¿no? Y yo creo que esto nos llama sobre cuál es el rol del Estado en estos procesos, ¿no? Porque al final el Estado no recoge información de parte. O sea, es decir, la única palabra que tiene la empresa que presenta su estudio de impacto ambiental, qué es lo que va, cómo va a contaminar, dónde va a operar, cuáles van a ser los beneficios para la población, todo lo establece la empresa, pero no hay una información que de una manera más imparcial quizás el Estado pueda recoger para no ser un juez y parte, sino ser un juez más esas imparcial o definir cómo se va a gestionar su territorio. Uh-huh. Entonces, bueno, creo que eso es una lección.
Eso para empezar. Uh-huh. Rolando Luca. Es un poco extraño, por no decir inusual, por no decir mal hecho, parece que todo estuviera mal hecho, el estar a estas alturas de partido recién hablando de licencia social. Como bien ha dicho el señor de Chávez, este es el tercer capítulo de Tía María. Pero recién tuvimos que esperar llegar al tercer capítulo para intentar... conseguir una licencia social, o sea, insisto, ¿por qué se habla siempre, por qué estamos hablando de sentarnos a dialogar con, de que el Estado se debe sentar a dialogar con la gente y no hay ningún intento todavía de establecer una mesa de diálogo? ¿Por qué? O sea, entiendo, claro, la molestia de las personas es entendible, ¿no? Ya está todo dado y ahora recién empezamos a hablar de la necesidad de conversar con ellos.
Bueno, efectivamente hay una demora en la propuesta del diálogo. Esto obedece a varias razones. Primero, no estamos teniendo un análisis fino de las realidades locales. Hay una mirada desde Lima de qué está pasando en el país y las reacciones cuando efectivamente el problema empieza a escalar hacia situaciones de crisis, donde se hace ya mucho más complicado tratar el problema. En el caso concreto de Tía María, uno de los errores en el análisis parte de colocarnos en este desfiladero de va o no va, que ya nos ocurrió en el caso de Conga, uh-huh. ¿no es cierto? Yo creo que esa disyuntiva empobrece el análisis, polariza a las partes y también aleja las posibilidades del diálogo, ¿no? En este momento, además, hay análisis que se centran únicamente en lo económico, es decir, cuánto puede producir la mina en términos de pago de impuestos, cuánto se va a exportar, cuánto aporta al PDI. Son cifras sin duda muy importantes en un país que necesita recursos para su desarrollo, pero hay otro lado del conflicto que debe ser atendido con mucho cuidado, donde está, por ejemplo, las demandas de respeto, ¿no? O sea, la gente requiere, la gente pide ser respetada y parte del respeto consiste en que la información fluya de manera transparente y que haya ocasión de discutir en qué consiste el proyecto, qué impactos va a tener, si van a ser mitigados, cuáles son los beneficios para la población, a qué se compromete el Estado. Y en ese punto exactamente es donde no encontramos hasta el momento acercamientos para proponer una salida. ¿Dónde nos encontramos? De un lado están quienes dicen no al diálogo, uh-huh. claramente dicen no al diálogo, ¿no es cierto? Y es una posición aparentemente irreductible. Y al otro lado tenemos a quienes dicen, bueno, estamos dispuestos a absolver dudas. Bueno, eso de absolver dudas implica un formato de preguntas y respuestas donde voy y doy las correspondientes explicaciones o informo y ahí termina. No, en la Defensoría del Pueblo creemos que a la mitad de estos dos extremos hay un proceso de diálogo que debe ser bien diseñado, dotándolo del contenido que la gente espera. Hay algo que en materia de derechos humanos se habla en los últimos años, que es el derecho a la verdad, ¿no es cierto? Y yo creo que en el caso de Tía María, la población no ha accedido a la verdad sobre el proyecto, porque en su momento el estudio de impacto ambiental recibió 138 observaciones. Luego de eso, esas observaciones aparentemente, y lo digo así, fueron levantadas. Sin embargo, no hubo un proceso de comunicación con la población para saber de qué manera fueron levantadas, ¿no? ¿Cuáles son las garantías que el Estado y la propia empresa le da a la población en relación a una actividad productiva tan importante, como se ha señalado aquí, como la agricultura, que da empleo y que además es un valle rico y próspero?
Y por lo tanto funciona bien.
¿Entiendes? Por supuesto, hay indicadores sociales preocupantes en Islay, especialmente en estos distritos, Cocachacra, Deán Valdivia, Punta de Bombón y Mejía, pero no al punto de la situación en otras zonas rurales de la Sierra del Perú, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el desafío en este momento? Yo creo que hay que pensar en un modelo de diálogo que permita poner sobre la mesa todo lo que de momento forma parte de los cuestionamientos y de las dudas de la población, pero no para ese intercambio de preguntas y respuestas, sino para un análisis en profundidad donde los propios dirigentes de las organizaciones puedan presentar sus equipos técnicos, que examinen el estudio de impacto ambiental, que se puedan discutir las cuestiones ambientales, sociales, y donde además el Estado tiene que dar un gesto, mostrar un gesto ya extraordinario a estas alturas si quiere convencer a la población, no de promesas de que va a venir Paltuture, va a venir Yanapuquio o cualquier otra represa o que se va a apoyar el agro, sino ya decisiones muy concretas, medibles, del corto plazo, respaldadas por presupuesto y con decisión política.
Ok. Bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos. Y bueno, estamos de vuelta en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y bueno, seguimos hablando del círculo vicioso de los conflictos ante la falta de licencia social. Si tenemos en cuenta que hay motivos por los cuales la gente se opone o bien sea a la implementación de un proyecto o bien sea a la idea siquiera de que se realice un determinado proyecto minero en determinadas zonas. ¿Por qué? Porque si revisamos en nuestra historia, digamos, este tema de la licencia social es un tema relativamente nuevo, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? En el sentido de, por ejemplo, el tema de los derrames en la selva. ¿Hubo licencia social en el momento en el que se construyeron esos ductos para poder transportar el petróleo? ¿Era un tema en el cual la gente, el Estado se preocupaba por lo que pensaba la gente, o era un tema más impositivo? Ustedes que tienen amplia experiencia en el tema, no sé si podríamos empezar por ahí.
A ver, hasta donde conozco, el concepto de licencia social es un concepto creado por las propias empresas mineras a finales de la década del 90, ¿no? En el sentido de que apuntaban a señalar que una empresa moderna en pleno siglo XXI no podía desarrollar sus operaciones si no tenía aceptación social, si no había viabilidad social, si no tenía licencia social para operar, ¿no? Es a partir de eso que se empieza, digamos, no solamente a acuñar el concepto, sino a tratar de desarrollar e implementar, y básicamente por mecanismos voluntarios de las propias empresas, ¿no?
Entonces, no del Estado.
No del Estado, ¿no? Entonces, lo cierto es que hoy en día, definitivamente en el Perú o en cualquier parte del mundo, si un proyecto no tiene aceptación social, si no tiene lo que las propias empresas denominan como licencia social para operar, ese proyecto no es viable, ¿no? En el Perú tenemos varios casos, varios ejemplos. Efectivamente, cuando se señalaba que no todos los conflictos sociales vinculados a la minería son iguales, tenemos conflictos de resistencia y rechazo a la minería tipo Tía María, o lo que fue en su momento Conga, o lo que fue en su momento Tambo Grande, Cerro Quilis, o el proyecto Santana, que dio origen al Aymarazo. Esos son típicos conflictos de resistencia y rechazo, pero en el Perú la gran mayoría no son conflictos de resistencia y rechazo, son conflictos más bien de convivencia y coexistencia, ¿no? Y Las Bambas es un buen ejemplo de eso, pero si uno revisa toda la larga lista de proyectos mineros que han podido desarrollarse, madurar, que son la gran mayoría de proyectos mineros, ahí tenemos ese tipo de conflictos que logran, convivir o coexistir, ¿no? Entonces, pero el tema de la convivencia, el tema de la coexistencia, el tema de la resistencia, rechazo, y el tema de la licencia social, sin duda, hoy en día aparece como un tema central en la discusión. Yo sí insisto en que todavía no estamos teniendo, como país, la capacidad de canalizar y sacar lecciones de los conflictos sociales. Es decir, qué tipo de políticas públicas nos están haciendo falta, qué tipo de capacidades todavía no tenemos que nos permitiría canalizar. El conflicto finalmente no es algo necesariamente negativo, ¿no? El conflicto, si es canalizado adecuadamente, permite que una sociedad pueda avanzar, ¿no? Pueda sacar lecciones y avanzar. Pero creo que en el caso nuestro no estamos teniendo, me da la impresión, esa capacidad. Y creo que además los conflictos nos ponen sobre la mesa la necesidad de reflexionar un conjunto de políticas públicas que creo yo por ahí hay algunas pistas de análisis, ¿no? En el caso de la minería, por ejemplo, tiene sentido que los pocos valles productivos que tenemos, sobre todo en la costa del país, el recurso tierra agrícola es un recurso sumamente escaso en el país, ¿no? Entonces, tiene sentido que los pocos valles agrícolas productivos, relativamente exitosos, no quiero idealizar el Valle Tambo, pero sin duda alguna es un ejemplo, de desarrollo productivo bastante interesante. Y como bien se ha dicho en la ronda previa, si uno ve los indicadores del Valle Tambo, efectivamente, uno ve el mapa de pobreza, la región Arequipa es la segunda región con menos pobreza monetaria en el país, y dentro de Arequipa, dentro de la región Arequipa, la provincia Islay, donde está el Valle de Tambo, es la segunda provincia con menor pobreza monetaria. Prácticamente la pobreza extrema no existe, ¿no? Insisto, no quiero idealizar la situación del Valle de Tambo, pero hay varios indicadores que muestran que es un proceso interesante. Entonces, tendríamos que comenzar a discutir, dónde sí le conviene al país que haya minería y dónde no le conviene al país que haya minería.
Pero, el hecho de que el Valle de Tambo sea un caso exitoso de minería, de agricultura, no tendría por qué excluir el tema de que se desarrolle ahí también actividad minera.
No necesariamente. Y, por ejemplo, yo no me atrevería a decir que ningún tipo de minería no puede coexistir con ningún tipo de agricultura. Pero para eso también ahí deberíamos comenzar a pensar qué es lo que necesitamos para que esa convivencia exista, ¿no? A ver, en el caso, simplemente quería mencionar dos temas que a mí me parecen centrales, ¿no? Lo primero, si uno ve el mapa de concesiones mineras en la provincia de Islay, uno va a ver que más o menos el 58% de la provincia de Islay está concesionada. No estoy diciendo que todas las concesiones se vayan a convertir necesariamente en proyectos mineros, pero si yo fuese agricultor del Valle de Tambo y veo ese mapa y veo que, aparte de Sauder, hay por lo menos 10 otras empresas que tienen concesiones mineras y que estoy seguro que están haciendo turismo, están ahí porque están explorando, yo diría, hay el riesgo, y además veo el mapa geológico, hay el riesgo de que esta zona se convierta en una zona de expansión de actividad minera, ¿no? Entonces, estos criterios de cómo se otorgan concesiones mineras me parece que es un elemento también que hay que tomar en cuenta. Y lo segundo, cuando hay una discusión en torno a un proyecto controvertido como Tía María, ¿cuáles son los mensajes que se pretenden pasar? Uno es que la empresa va a actuar con mucha rigurosidad, se va a allanar a todas las evaluaciones, a todas las fiscalizaciones, que tienen los mejores estándares sociales, los mejores estándares ambientales, y que el Estado además va a acompañar, ¿no?, con mucha rigurosidad para controlar que los impactos no se den. Pero claro, al mismo tiempo, uno dice, oigan, pero esas mismas empresas mineras están tratando de quitarle el aporte por regulación que permite que, precisamente, un organismo que forma parte del Ministerio del Ambiente, organismo adscrito, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que vive de ese aporte por regulación, 70% de su presupuesto es eso, están tratando de quitarle el aporte por regulación. Es decir, hay una estrategia clara de golpear y debilitar un organismo que es central, que es fundamental. Entonces, como que los discursos no se
empatan, parecen coherentes.
No son coherentes con la realidad y con las prácticas cotidianas, ¿no? Y necesitamos, al contrario, lo que necesitaríamos es fortalecer precisamente a este tipo de organismos y tratar de buscar mayores equilibrios económicos, sociales, culturales, ambientales, que sin duda alguna están haciendo falta, ¿no?
Esteli, un segundito, quiero preguntarle algo a Rolando. Rolando, esto de que comenta José, que el tema de la licencia social sea un tema que haya nacido de la empresa antes que del Estado, de repente tiene que ver con que el Estado hayan pasado tantos años y no asuma como responsabilidad suya el hecho de que si se va a explotar o si se va a trabajar en una zona, la población de esa zona esté de acuerdo, esté adecuadamente informada y le siga tirando la pelota a las empresas, porque hay una cosa que sí creo que se repite bastante, que en zonas donde se va a entrar una concesión minera, la mayoría, el Estado no llega adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pide a las empresas que suplan lo que ellos no hacen, ¿no? O sea, que construyan algo, que construyan un hospital, una escuela, qué sé yo, o que aporten para la carretera o tal cosa. ¿Estoy equivocada en eso?
A ver, cuando una categoría conceptual no tiene una definición jurídica, queda en el terreno de la interpretación más o menos vaga y extensa de lo que significa. Cualquiera puede dotarle de contenido a la expresión de licencia social, que en términos generales está siendo entendida como una especie de aprobación de la población de que el proyecto debe ir. Pero la palabra aprobación también puede tener algunas discusiones, puede ser una palabra problemática. ¿Cómo apruebo? ¿De qué manera apruebo? Para eso la ley se ha puesto en el lugar de la participación ciudadana. Hay obligación de la empresa de organizar talleres, audiencias, mecanismos en los que la población no solamente esté informada, sino que tenga la oportunidad de plantear sus reparos, sus observaciones. Desde luego, y aquí lo saben muy bien los colegas, un estudio de impacto ambiental es un documento extenso, complejo, altamente técnico, y no siempre hay las capacidades para poder introducirse en él y hacer las objeciones con fundamento que se requieren. Por eso es que es muy importante que el propio Estado esté presente allí para que sea el garante de que ese estudio de impacto ambiental está bien hecho y que va a responder a los intereses y las necesidades de la población. Esa fue uno de los cuestionamientos, por ejemplo, que la Defensoría hizo en su momento cuando eran los sectores los que aprobaban los estudios de impacto ambiental. Ahora hemos evolucionado hacia el SENACE. El SENACE es un organismo más plural, altamente técnico, le tenemos más confianza, es, digamos, una especie de esperanza en la revisión de los estudios de impacto ambiental detallados y semidetallados, no obstante pertenecer también al Ministerio del Ambiente, ¿no es cierto? Pero, digamos, en ese contexto del Ministerio del Ambiente, uno tendería a pensar de que hay mayores garantías para una revisión exhaustiva de esos estudios. Pero al que nos referimos de Tía María no es un estudio revisado por el SENACE, ¿no es cierto? Es en el momento en el que el Ministerio tomaba esas decisiones, el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces, la participación de la ciudadanía no queda ninguna duda de que tiene que ser efectiva. Y en el caso concreto de Tía María, esos mecanismos de participación terminaron siendo muy cuestionados, ¿no? Nos llegó a la Defensoría, por ejemplo, denuncias en el sentido de que se había impedido la intervención, la participación de algunos sectores que se oponían al proyecto. Y una participación indebida de la policía restringiendo accesos, etcétera. Entonces, ¿eso por qué? Porque esto está organizado básicamente por la empresa, cuando tendría que estar ahí el Estado para garantizar la total transparencia. Cuando un proyecto viene de buena fe, bien pensado, bien concebido, no hay ninguna razón para no mostrarlo totalmente. Es más, las audiencias públicas y los mecanismos de participación ciudadana tienen como objetivo fundamental consolidar la relación entre la empresa y la ciudadanía, de tal manera que la relación en el futuro sea mucho más estable, porque ya sé exactamente y estoy convencido de qué tipo de proyecto es este, cómo se va a explotar y qué garantías me estás dando para no afectar otras actividades económicas, ¿no? Uh-huh. Ahora, yo sí discutiría, perdóname, un pie de página, la idea del círculo vicioso, ya que se ha repetido aquí. No creo que la conflictividad social sea un círculo vicioso en el Perú. Al contrario, yo creo que ha servido para que los procesos fluyan. Es una energía que más bien ha destrabado, en lugar de circular interminablemente alrededor de algo y sin salida, porque la idea del círculo vicioso es la idea del estancamiento, ¿no es cierto? Aquí no, más bien diría yo que los conflictos sociales y los procesos de diálogo le han sacado las castañas del fuego en más de un caso al Estado, porque en realidad estos problemas tendrían que fluir por los procesos administrativos, jurisdiccionales, constitucionales, políticos, y sin embargo la debilidad del Estado ha hecho que no puedan absorber esa conflictividad y se traslade al espacio público, y son los procesos de diálogo que en más del 50% de los casos, desde que la Defensoría registra la conflictividad en el Perú, han logrado resolver estos problemas, ¿no es cierto? Entonces, veamos más bien el conflicto, siempre y cuando no sea violento, y los procesos de diálogo como un instrumento complementario que, en una circunstancia de precariedad institucional, viene en auxilio de esa institucionalidad para resolver los problemas. Por eso es que si queremos transformar la conflictividad, hay que apuntar a lo que se está apuntando ahora, a las reformas institucionales. Solo así tendremos un impacto importante y, desde luego, como lo ha señalado José, algunas de las políticas económicas, ambientales, agrícolas, etcétera, que son o pueden tener impacto importante en la reducción de la conflictividad.
Uh-huh. Esteli, tus palabras, por
favor.
Bueno,
ya creo que todos lo han dicho, pero sí, yo creo que coincido en ese sentido de que el conflicto es provechoso porque es un radar de que algo no está funcionando en el sistema político, ¿no? Entonces, ¿cómo eso nos permite engrasar la máquina o resolver los problemas que tienen en el diseño? Es lo que el Estado o el gobierno debería de leer, ¿no? Yo creo que la creación del SENACE, la creación del OEFA, después de periodos de conflictos, son lecciones importantes de que en realidad sí hay avances, o los conflictos sí nos dejan lecciones importantes de cómo se va mejorando la institucionalidad que tenemos. Entonces, en ese sentido, yo creo que el escenario podría ser positivo si es que esto da lugar a reformar los procesos que actualmente tenemos para ver qué es lo que está fallando en los procesos de aprobación de los proyectos mineros, ¿no? Uh-huh. Y ese es un aspecto. El otro aspecto que quería mencionar es de que es importante, creo, en aras de pensar el aniversario de la independencia del Perú, ¿no? Es decir, ¿hacia dónde estamos yendo como país? Creo que es una reflexión que a veces se deja de lado en la cotidianidad y en la instantaneidad del gobierno, ¿no? Entonces están pensando más en apagar incendios que en pensar a largo plazo en cómo vamos a planificar el desarrollo del país, qué tipo de actividades vamos a promover, cómo se va a gestionar el territorio. Creo que son preguntas centrales, ¿no? Se habla del tema del ordenamiento territorial, pero puede haber otras herramientas también que se implementen para ver cómo se va a gestionar. Entonces yo creo que eso nos debe hacer reflexionar sobre traer al Estado de vuelta, en el sentido de que tome un rol protagónico en cómo se gestiona el conflicto, y también traer lo político de vuelta, porque yo creo que a veces mucho se queda o se reduce la discusión en términos muy técnicos, ¿no? Entonces al final todo termina siendo una discusión bien técnica, que si no eres un ingeniero especializado, ¿cómo vas a poder discutir en términos de ella, esto me afecta o no afecta? La reducción se reduce mucho en términos de ingeniería, en términos específicos técnicos, cuando también la discusión es política. La discusión tiene que ver, tenemos un tan entendimiento tan negativo de la política como sinónimo de corrupción, que no lo comprendemos como también es el ejercicio de la población de poder decir qué destino quiere, ¿no? ¿Qué espera de su desarrollo, y cómo el Estado también decide qué desarrollo yo también considero. Es decir, la discusión tiene que también volverse en términos de hablar de estrategia, de cómo el Estado también entra al territorio de manera estratégica, ¿no? Política, y que no solo le deje ese lugar a la empresa, ¿no? Porque yo creo que la empresa termina ocupando por default, quizás quiere o no quiere, pero tiene que asumirlo, ¿no? Porque el Estado en realidad se retira, ¿no? Claro. Y deja que las partes se entre ellas se resuelvan sus temas.
Arréglense como pueden.
Claro, entonces después entra cuando ya, bueno, no están de acuerdo, entonces voy a entrar, pero es un tema que se debió hacer mucho antes. antes, claro. ¿No? Es decir, mucho antes de que se apruebe un proyecto, ya debería de haberse pensado en cómo se van a dar las condiciones, que sea un proceso mucho más dialogante, ¿no? Yo creo que este aniversario de pronto empezamos a pensar en qué tipo de Estado queremos, ¿no? Un Estado quizás un poco más, como lo estoy haciendo ahorita, un poco autoritario quizás, ¿no? De aplicar algo y luego tratar de resolverlo, o un Estado más dialogante, más democrático, en donde miramos al otro como un otro igual, ¿no? Uh-huh. Como un otro que puede tener necesidades, intereses, que no es ilegítimo tener intereses, ¿no? A veces se tiende a pensar que el otro dirigente tiene intereses, pero evidentemente tiene intereses, todos tenemos intereses, se basa en necesidades, en expectativas, todos somos humanos. Entonces yo creo que nos debe ayudar a repensar eso, ¿no? O sea, pensarnos más como humanos también, ¿no?
Claro, y desestigmatizar algunas palabras, ¿no? Como el hecho, como la palabra interés o como la palabra política, que es tan importante, ¿no? Y es lamentable que sean justamente los políticos los que te digan: esta es una discusión técnica, no la llevemos al plano político. Pues no, todo es político, ¿no? Lo personal es político, eso ya lo hemos aprendido. Muchísimas gracias, Esteli Vela, Rolando Luque y José Chávez, por estar con nosotros en este bloque. Vamos a una pausa y regresamos con el siguiente bloque.